A partir del 10 de diciembre, como ustedes saben, vamos a tener gobiernos de Unión por la Patria a nivel local, con Federico Susbieles como intendente, a nivel provincial, con Axel Kicillof una vez más como gobernador, y a nivel nacional será Javier Milei el presidente. Esta es la gran novedad que tuvo esta elección, la aparición de un nuevo partido, una nueva alianza, un nuevo espacio político y la consagración del candidato, que era impensada, ¿no? La primera vez que un partido tan nuevo llega primero a un balotaje y después lo gana sin tener gobernadores, sin tener intendentes, por lo menos por ahora. Vamos a ver qué pasa. Pero en este contexto, a nivel local, toma aún más relevancia el nombre de Oscar Lieberman, quien fuera candidato a intendente por La Libertad Avanza aquí en Bahía Blanca y que hoy es el referente máximo de este espacio en nuestra ciudad. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de volver a conversar con él, ya que una vez más nos visita aquí en los estudios de Radio Nacional Bahía Blanca. Oscar, bienvenido. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien.
Bueno, la última visita a la radio, me imagino antes del 10 de diciembre y quizá la última, ¿no? Pensando en esto que ha dicho Javier Milei de que... en ese sentido te quería preguntar, yo sé que vos escuchás la radio, lo has dicho públicamente, lo charlábamos fuera del aire hace un ratito. Si te tocara a vos la decisión, ¿qué harías con los medios públicos sabiendo que, bueno, como decís, ¿no? Por un lado los consumís, pero seguramente tengas críticas y cosas para mejorar.
Yo creo que a veces es muy difícil hablar de los medios públicos porque uno está haciendo como un colectivo de cosas que son muy diferenciales. Una primera diferencia de lo que pasa a nivel nacional de lo que pasa en el interior, otra de lo que pasa en algunos medios audiovisuales de lo que pasa en las radios. Me parece que son casos distintos. Yo creo que el Estado tiene que modificar algunas cosas, que hay cosas que están mal. Y yo no sé si la solución definitiva es una privatización, si es una concesión, si es una sociedad con participación estatal, o si es el Estado con una estructura más chica haciendo otro tipo de cosas. Hay cosas que funcionan bárbaros, en las radios, en general. Dentro de las radios tenés producciones muy buenas, tenés radios más centralizadas donde empieza el fenómeno este que después se ve mucho en los medios audiovisuales, que es la confusión entre lo que es un medio público de un órgano de difusión oficial del gobierno de turno. Para mí el caso, uno de los más emblemáticos históricos, ahora no estaba, pero estuvo en un momento, era lo que pasaba con 678. Me parece que eso, las producciones discrecionales, donde usando las figuras de las universidades se le baja dinero discrecional a actores, a productores que están ligados ideológicamente al gobierno, partidariamente, y terminan haciendo un negocio privado de algo que debería ser de todos. Eso creo que es algo que hay que eliminar, hay que corregir, lo que no tiene ninguna razón de ser. En esa depuración y en esa mejora o en esa potenciación de darle más medios todavía a lo que está bien, me parece que hay que encontrar un camino y que hay que ver alternativas. Yo siempre tomo decisiones sobre alternativas. No creo en las alternativas a priori. Eso de, bueno, no, se tiene que cerrar y listo. No sé si se tiene que cerrar, se tiene que privatizar. Sí creo que hay que reintervenir, porque ya es el hecho de sobre un medio público intervenirlo y convertirlo en muchos casos en una especie de vocero oficial, me parece que está mal. Ahí eso amerita una intervención para depurar. Pero yo toda la vida, bueno, en esta radio hice cortinas musicales cuando tenía 17 años. Trabajé de columnista cuando era pibe, así que la conozco
me
bien.
Me permito interrumpirte. La primera vez que me tocó la posibilidad de entrevistarte, creo que allá por finales de junio, principios de julio, te notaba muy emocionado de volver a la radio. Y cuando terminaste la nota te fuiste a tocar el piano.
El piano acá en el salón donde hacíamos, ahí se hacía un programa y se hacía desde el salón, se llamaba Barco Azul, fue el primer gran programa de rock que se hizo en Bahía Blanca, que era rock y otro montón de cosas más que hacía Marcelo Marcolini. Programa espectacular. A mí me tocó hacerle la cortina musical ese.
Mira.
Se llama La Cortina, ahora no sé cómo se llama.
Se sigue llamando igual.
Y bueno, y sí, hacíamos incluso, inauguramos un coso de hacer recitales en vivo en esa época acá. Te estoy hablando de algo que sucedía cuando estaba por volver o recién volvía la democracia. Vos fíjate de qué nivel. Entonces, me parece que hay un montón de cosas que están muy bien y hacen bien y hay que sostenerlas. Y creo que hay que desprejuiciarse del prejuicio a priori, de lo que no tiene ninguna razón de ser, y no quitarse el juicio de lo que no tiene que ser. Es decir, yo no concibo, pero no con este gobierno, con ningún gobierno concibo, si vinieran ahora y tomaran los medios para hacer un pasquín oficial de gobierno, mira, y también lo criticaría.
Claro.
No tiene que ver con una postura partidaria.
Bien, bien. Y tampoco tiene que ver con una cerrazón ideológica de que sí o sí tiene que haber medios públicos o sí o sí no.
No, yo creo, a ver, entiendo que toda la relación Las comunicaciones han cambiado.
Sí.
Los negocios con las comunicaciones han cambiado.
Seguro.
Me parece que las relaciones del Estado con las comunicaciones ameritan ser revisadas en un sentido muy amplio. También con los medios privados. Creo que tienen que ser revisadas. Esta idea, viste, de cuánto cuesta cada cosa, de dónde sale dinero, quién lo pone. Porque, a ver, si vos me decís que yo no pongo dinero con mis impuestos, estás bancando una radio pública que no tiene sentido ser. Bueno, también con mis impuestos, cuando un Estado paga una pauta, claro, estás usando mi dinero para bancar, sí, un medio privado. Al final no sé qué es peor, porque por lo menos de este soy accionista, del otro no.
Claro, entonces, claro. No, y aparte, bueno, en la radio pública y en otros medios públicos, cuando están bien utilizados, tienen esta función social que a veces el privado no contempla, porque no es redituable.
Pues es que yo soy bastante enemigo de lo que es la solemnidad. Pero sí, me cargan con eso, me dicen, yo soy serio, no soy solemne. Pero había algo parecido a la solemnidad, cierto cuidado, casi académico, te diría, en los medios públicos, que se han perdido sin pudor. Yo vi la primera transformación de empezar en la televisión pública a meter programas partidarios y cosas así. Y de ahí se perdió el pudor. Vos veías, es un medio público en el que todo contribuye, se veía a los periodistas con una posición tomada, fuerte, bajando líneas. Yo decía, la pucha, yo, mi recurso, está bien, soy viejo, pero mi recurso reflejo de ir a un medio público, ¿cuál era? Era tratar de encontrar el dato aséptico sin la contaminación que podía tener viniendo de un lado, viniendo de otro, de algún medio, de otro. Eso creo que hay que recuperar, lo que se ha perdido. Capaz que es una visión mía, me pasa lo mismo, así que puede ser un delirio. Me pasa lo mismo con los programas de televisión cuando veo los noticieros y veo tres tipos que yo capaz que leyeron entre los tres un libro en toda su vida, parados charlando y editorializando. Y extraño, claro, el viejo relator de noticias con educación que se sentaba detrás de un mostrador y comentaba todo preparadito. A veces sí, extraño un poco eso.
Yo quizá no creo en esa asepsia u objetividad, pero sí en esto de qué es lo que tratamos de hacer acá, de traer todas las voces, confrontar y abrirnos al diálogo y a la discusión.
La asepsia no significa ser neutro, sino significa, sí, o abrir las voces a todo, porque vos no podés editorializar neutro. Cuando se editorializa, claro, o se entrevista, tenés posición y la abrís a todas las voces. Lo que acá hemos perdido, no solo eso, sino que hemos perdido que lees una noticia y la leen con carga de sesgo. Entonces, pero a ver, se prendió fuego una camioneta en la esquina. No,
claro,
no me arruguen la nariz en vivo. Andás a ver y seguramente. Pará, el único dato que
tengo
que
decir. Luego del triunfo de Milei se prendió fuego la camioneta. ¿Sí?
Claro, ese tipo de cosas así. Y se ponen a charlar en vivo. Sí. Lo más probable es que sea una reacción de antigüedad mía, que el mundo cambió. Pero a mí me choca un poco todavía eso.
No, creo que fue una tendencia que se impuso en algún momento y que hoy creo que ha cansado. A mí también me cansa a veces las posiciones tomadas, aunque a veces esté de acuerdo. Como que me molesta que me
insista. Sí, y la editorialización permanente de cualquier cosa, hasta de una nota comentando sobre lo que no sabe, hablemos sin saber, ¿viste? El otro día me llamó una vieja amiga periodista. Sí. ¡Ah, qué placer! Porque eran esas notas, así como estamos hablando ahora, la antigua, de donde se puede hablar, se conversa. No tengo que estar preparado. Después, en contrapartida, tuve otra que me tuvo 40 minutos pegándome con un martillo en la cabeza. Que ahí me acordaba de la madre, la abuela y la bisabuela de mi querida Noa.
Me imagino. Oscar, decíamos hoy, vos sos el máximo referente aquí en La Libertad Avanza y seguramente tengas la posibilidad de decidir quiénes van a ser los nombres de las personas, los funcionarios que ocupen los cargos nacionales que hay en nuestra ciudad, en nuestra Bahía Blanca. Uno de ellos es la titularidad de Radio Nacional Bahía Blanca. Te quiero preguntar si nos podés decir algún nombre, si lo pensaste, pero por sobre todo lo que me interesa es el perfil que vos crees que debe tener esa persona, porque, bueno, los nombres por ahí, podés salir con un nombre de alguien que no conozcamos y no nos va a decir nada, pero por sobre todo el perfil me interesa.
Sí, claro,
¿cómo crees que sea el nuevo director de LRA13?
A ver, se supone que esa decisión tiene que recaer sobre mí, sobre mi equipo, que nos juntamos y charlamos y vamos, hay un montón de gente que teníamos prevista para el equipo nuestro de la municipalidad, sí, y que la tengo acá. La verdad que de los cargos nacionales tengo un promedio de 3 nombres alternativos por cargo.
¿3 nombres para cada cargo?
Sí, para cada cargo.
Sí.
La razón por la que no lo estoy dando es, primero por eso, y segundo porque todavía no hemos hablado de este tema. Este es un gobierno muy nuevo, llegó, no se habló. Y hay presiones. A mí me han venido a ver pidiéndome y exigiéndome lugar en los cargos, más de otro partido que del propio. Situación que la gente me carga, me dice, pero no puedes ser tan pavo, ¿qué es lo que te llama la atención? Bueno, me llama la atención, me pone, además de muy incómodo, me da casi como vergüenza ajena, que los votos que nosotros les dimos merecen.
Ya me imagino.
Sí, pero aparte, sí, algunas exigencias.
El apoyo incondicional.
Sí, ex post. O sea, sí. Por eso, o sea, me corro para no salir en el apoyo, pero después los votos que tuviste se los mandé yo. Una cosa insólita, pero aunque hubiera sido así, a ver, sí. Es insólito. No se va a definir ni cuándo se va a definir. Tampoco voy a tirar nombres porque me parece que se juega con el nombre de la gente. Lo que pasó, creo que esos errores el partido ya lo cometió. Lo que pasó con Carolina el otro día, sí. Para mí me parece espantoso.
Sí. Coincido.
Solidarizándome totalmente con ella, porque independientemente de si es la mejor persona, si no es la mejor persona para el cargo, eso de manejar un nombre así me parece, y es lo que trato de cuidar. Pero sí, nosotros tenemos perfiles de gente que esté preparada para los cargos. Yo en los listados que tengo, que preparé yo y le presenté a mi gente, después sí. Contribuyeron. Y después incluso hablé con gente de otros espacios políticos, yo lo llamé para decirle, che, mirá, tenés esta gente, porque no todo es lo ajeno, es venimos y queremos. Hay gente que es mucho más sensata. Tiene que ver con perfiles que sean, que me parezcan a mí, que nos parezcan al grupo, buenos, eficientes, profesionales para el cargo. Ahí hay de todo. Tenés gente.
¿Y eso
que
en la radio cómo sería, por ejemplo? No te voy a preguntar uno por uno.
No, pero vos sabés que yo no tengo gente para la radio. Lo que tengo, lo que armamos, porque tampoco sabemos cómo va a quedar eso. Armamos un paquete que tiene que ver con comunicaciones. Ajá. Donde está la radio, está el ENACOM, uh-huh. Y está Telam. Y ahí tengo de todo. Hay tres nombres de gente vinculada al periodismo. Hay nombres de funcionarios que tuvieron que ver con comunicaciones, pero que no tienen que ver con el periodismo. Muchos de ellos son no son del partido nuestro. Uh-huh. Hay un par de personas, ahí hay un montón de nombres, un par de personas que son profesionales, un ingeniero, un físico, que son profesionales de las comunicaciones, que también tienen que ver con el enfoque, que por ahí uno lo manda más para un ente regulado y otro más para una radio.
Claro.
Y hay exfuncionarios que ya fueron funcionarios de esas áreas.
Ajá.
Y que me parece que han hecho muy buen trabajo y que los tenemos en cuenta y que no son del partido nuestro. De eso pasa mucho, incluso dentro del estado de gente. Hay un montón de funcionarios que han sido funcionarios, incluso de gobierno que están en la municipalidad todavía, ajá. Que hoy no son funcionarios y que... A ver, la idea es poner a los mejores. Lo que no significa que no te puedas equivocar. O yo, o la persona que pongas, que puede ser la mejor y después cuando le toque jugar, no juegue tan bien.
Seguro.
Soy de Vélez, así que soy especialista en eso.
Y para dimensionar esto, Oscar, estamos hablando de designaciones de Radio Nacional, ENACOM, PAMI, ANSES.
Son 30.
30 cargos son.
Sí,
bueno,
sí.
No te los vas a acordar todos.
No, no me acuerdo todo porque aparte lo estuve aquí investigando porque no hay un listado oficial.
Claro.
Y hoy me tiraron un listado oficial de 30 y faltan otros que yo tengo que no están en ese listado.
Bien.
O sea, quieren ser más de 30. Tenés algunos del ANSES, no, son más. Además del titular hay varios, hay dos o tres cargos más.
Relaciones institucionales.
Hay dos o tres de PAMI.
Las dos.
No, hay dos o tres de PAMI porque también PAMI tiene delegaciones.
Claro.
Hay, bueno, está lo de ENACOM, la radio, Telam. Hay algo del INTA, hay algo
Correo
de SENASA. Hay de Correo, hay de CNRT, hay de una oficina que regula los registros automotores. Hay cosas que son italianos, oficina de la Procuración, que es un sello, que es un escritorio.
Claro.
Porque la Procuración Federal está acá en Bahía.
Mira.
Hay otra delegación donde no me acuerdo. Qué coño en el puerto, que no sé si todavía no sabemos si hay designado a alguien, mira cómo te digo.
Mira.
Sí, es insólita. Y aparte, probablemente esa estructura, cuando venga la transformación del Estado, perdón, mucho se va a cambiar.
Claro.
Por ahí algunas se fusionan, otras aparecen, otras se achican, otras cambian, no lo sé. Entonces, el tema es que como llega este gobierno, la situación que llega y con el plan que llega, te agarra todo junto.
Claro.
Obviamente que nosotros lo tenemos y en la reunión que hicimos el otro día de consolidación de nuestra fuerza regional con la Sexta, nos pusimos a trabajar en conjunto eso, como Sexta, porque no todos los lugares de la Sexta tienen las mismas reparticiones y delegaciones,
claro.
Pero tener un programa conjunto que vayamos a verlo nosotros.
Y vos de alguna manera quedaste como referente seccional, no solo de Bahía Blanca.
Sí, no hay un cargo oficial, lo que hicimos nosotros funcionamos como red.
Seguro.
Lo que hicimos es, esto surge desde el partido, ¿por qué? Porque a la hora de fiscalizar, a la hora de hacer un montón de tareas, nosotros no tenemos un aparato partidario. Entonces, te van bajando cosas como podemos, del ala de la provincia, del ala de la nación. Entonces, se había armado una red de los referentes, que éramos los ex candidatos a intendente, en algunos partidos donde no hubo presentación a intendente, el referente nomás.
Claro.
Y quedó esa red. Entonces, se terminó esto y tenemos que seguir trabajando en conjunto, entre otros temas como este. Entonces, como estaba la mesa armada, armamos lo que es en estos casos el famoso grupo de WhatsApp, que cada dos veces por mes lo miro, y sí, yo soy muy, 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 muy reacio a eso. Nada, y decidimos hacer una primera reunión y de ahí se estableció. Nos reunimos acá en Bahía Blanca, hicimos un asado, comimos, charlamos, nos pusimos al día, fijamos una reunión mensual fija en el lugar itinerante. Vamos a ir todos los meses a un partido distinto,
Bien.
Sin perjuicio de hacer las reuniones espirituales que tengamos que hacer.
Sí.
Y ya tenemos una agenda común que va en el sentido, por lo menos, de lo que a mí me gustaba trabajar. A mí me tiene muy, muy, muy contento eso.
Bien, bien. Y te quiero preguntar, ¿no? Había cuenta de esto que decimos, ¿no? Una treintena de designaciones, más o menos, acá en la ciudad. Una cuota de poder político, le podríamos poner ese mote a lo que vas a tener. Y también esta foto que hubo con Federico Susbieles, intendente electo, donde, lejos de mantenerse en esta tesitura de la grieta, del enfrentamiento, que fue parte de la coyuntura electoral, se los vio juntos, ¿no? Manifestando que quieren trabajar en pos de la ciudad. Contame un poco cómo fue eso, cómo se gestó ese encuentro, más allá de que ustedes tienen, ¿no?, un diálogo cada tanto.
Sí, no era, y no era la primera vez que nos juntamos.
Claro.
Eso se llama el poder de una foto, ¿viste?
Porque claro.
Más allá de que es muy bueno el encuentro que hemos tenido, y te cuento todos los pasos, es genial, porque esta era la segunda vez que nos juntábamos. Esta ya era con una agenda específicamente de trabajo. Y salió una foto. También tuve reuniones con representantes, concejales, de otros partidos, con el intendente, Guy.
Sí.
Pero como no hubo foto, esas no han trascendido. Pero, en el caso de Federico y mío, no estamos haciendo nada distinto de lo que anunciamos en la campaña, y creo que eso está muy bueno. Yo siempre
coincido, digo
el mismo ejemplo. Yo tengo conversaciones secretas con mi mujer, que es yo, y todos tenemos conversaciones que no son para publicar.
Privadas, podríamos decir.
Yo digo secretas. ¿Por qué digo secretas? Porque esas no se cuentan, tienen que ver con la persona con la que hablas.
Claro.
No es que el secreto es algo malo, yo tengo las conversaciones íntimas, ponele si querés.
Sí.
Después, el resto de las conversaciones, lo que hablo en privado, lo que hablo en público. Entonces, para mí, esa cosa, viste, de tenerlo en tres estamentos, como que no, esto es privado, esto es público, esto es secreto. No, si no se puede contar, es íntimo, es privado. Si se puede contar, lo mismo que te decía en privado, si no, pasa mucho con los políticos, que en privado tenés un nivel de conversación y en público tenés otro.
Sí.
Y a mí eso me hace ruido, porque yo lo que te decía en privado es lo que voy a decir después públicamente.
Sí, yo puedo dar cuenta de eso, porque cuando se prende esa lucecita, muchos cambian el discurso, obviamente. No,
conmigo, lo mismo que estamos hablando afuera lo vas a hablar acá, pero porque si hay algo secreto te lo voy a aclarar. Te voy a decir, mira, confianza, Juani, esto te lo cuento, pero es un tema que lo puedo hablar ni privada ni públicamente. Es un tema que te cuento como amigo, por ejemplo, así. Bueno, y yo todo el tiempo dije que, sea cual fuera el resultado, yo estaba dispuesto a trabajar colaborativamente, que si alguien tenía proyectos mejores que los míos, los incorporaba, porque lo invité a trabajar conmigo, lo iba a invitar. Y que ofrecía yo para el...
¿Un poquito de agua?
Claro, sí, ando, estoy hecho...
Ahí te traemos
pomada. Y después que ponía mis proyectos a disposición.
Sí.
Es más, en el debate de la universidad, Federico me preguntó, Oscar, si yo gano, ¿vos vas a poner tus proyectos a disposición y vas a estar dispuesto a correr? Y dije, sí, o sea, lo dijimos hasta públicamente y en un debate. Dicho esto, después de la elección nos hablamos, después quedamos juntarnos a cuando pasaba un poco la efervescencia, ¿no? Nos volvimos a juntar, tuvimos una conversación, mitad política, mitad personal. Nosotros nos conocemos de antes.
Claro.
Por ahí no daba para una conversación así fija, vamos, con agenda dura. Esto llama una conversación más con agenda, porque ella es inminente intendente, yo soy inminente referente de lo que se suele llamar la oposición, o llamarlo segunda fuerza.
Sí.
Tenemos proyectos en común, tenemos ideas. Entonces ahí ya nos sentamos con agenda. Y Máxime, después del cambio que produce en Argentina, el triunfo de Milei.
Seguro.
Y el establecimiento de agenda que produce Milei. Porque gana y dice, la obra pública no va a ser así, va a ser así, entonces, me parece que, teniendo yo la relación y la llegada que tengo a nivel nacional, la que él tiene a nivel provincial, teniendo los dos la mirada puesta en que esto le haga bien a Bahía Blanca, me parece más antinatural imaginar por qué no juntarnos que juntarnos. Y al revés, creo que estaría bueno que se empiece a hacer natural, que la gente naturalice que estos encuentros se van a suceder mucho.
Yo coincido totalmente con lo que vos decís, pero creo que alguna persona, y a mí también por momentos me puedo agarrar cierto miedo, por así decirlo, de si acaso no se van a estar midiendo a ver quién puede traerle más cosas a Bahía, o compitiendo, o cada uno tratando de torcer el rumbo para un lado o para el otro.
A ver, vos escuchaste que entre mis proyectos estaba el fondo fiduciario, el fideicomiso de la obra pública, específicamente de pavimento. Eso le interesa mucho a Federico. Ponele que se ponga en marcha.
Sí.
Y sea un éxito como debería ser.
Sí.
¿Qué hago? Salgo todos los medios diciendo, yo soy el papá de la criatura, es hijo mío.
Claro.
A ver, nobleza obliga. Entiendo que si va a haber una colaboración de ese tipo, todo el mundo lo va a saber. Lo importante es que le haga bien a Bahía. La verdad, independiente, yo no tengo problema en ayudar a Federico. Pinchó una goma y no sabe cambiarla, voy y le cambio la goma al auto. Pero no, en esto puntualmente, por Bahía Blanca. Acá el objetivo, el destinatario de los esfuerzos es la ciudad. Esto le tiene que hacer bien a la ciudad. Me parece que hacer un planteo anterior sería egoísta por parte de cualquiera de nosotros, incluso de un partido, el de él o el mío. O sea, la función es hacerle bien a Bahía. ¿Yo qué le voy a decir? Ah, no, sí, ¿Querés que te diga una cosa? El proyecto este del fideicomiso, lejos es lo mejor, pero me lo guardo para dentro de 4 años.
Claro.
Sería un nivel de mezquindad que no tiene...
Coincido.
No sé, pero aparte coincido. Tiene que ser así. Obviamente que yo en eso soy medio párvulo, porque yo creo, si vos me decís, mira, tráelo, y bueno, por ahí después se olvidan, otros se llevan mérito, y capaz que otro lo registra en nombre de otro. No importa, pero no, a esta altura de mi vida no voy a cambiar esas cosas.
Bien, bien, bien. Y vos me decías, Oscar, recién sobre el tema de la obra pública, yo te quería preguntar, Milei anunció el fin de la obra pública, nosotros hoy contamos, empezaron a llegar algunos telegramas de despido por la mecánica que tiene, no es que se frena el 10 de diciembre, sino que, bueno, toda una cuestión compleja que no viene al caso, pero ¿qué va a pasar acá en Bahía con la obra pública nacional que está en marcha? ¿Esto significa que no se hace nunca más? ¿Significa que es un parate propio de un cambio de gobierno, quizá agravado por un cambio de mecánica? ¿Podemos ponerle un plazo para decir, sí, mirá, Juan, y lo probable es que se demore, no sé, 2, 3, 4, 6 meses y después se retome? ¿Cómo lo ves vos?
Mira, la obra pública tal cual se conocía no va a ir más, ajá, eso seguro. Y creo que está bien que no vaya más, porque el otro día tenía una discusión con un colega tuyo porque me decía, claro, y el camino, ¿sabes qué? Centenario, que le digo, a ver, en un momento reclamándome a mí por Milei, le digo, a ver, Milei todavía no asumió. Yo digo, no te tengo que hacer el trabajo, vos sos el periodista. Digo, pero no se te ocurrió llamar a Cristina, llamarlo a Macri y llamarlo a Alberto Fernández, porque hubo 3 gobiernos con esa obra que pusieron plata en la obra. La plata no llegó tan como tenía que llegar a la obra y la obra sigue parada. Y ahora, el que hereda el mamotreto ese, en el estado en que está, sin dinero en la caja y sin capacidad de crédito para poder hacer una obra, es el culpable de que eso esté así. Entonces, lo primero que uno tiene que tomar conciencia es que si se llegó por una mecánica a esa situación, esa mecánica no hay que repetirla. Cuando digo, nunca va a ser como antes, porque no tenés que volver a esto, al club de la obra pública, a las licitaciones donde pasan cosas raras, a los desvíos de fondos, al pago para obras que no se terminan.
¿Eso es lo que se destapó con los cuadernos, Oscar?
Yo creo que los cuadernos fue una lucecita sobre algo mucho más grande que ya venía de antes y siguió después.
¿Y ahí no estaba metido Paolo Roca, que puso al hombre de YPF? Digo, ¿no es un poco...?
No lo sé. No sé si está Pablo Roca.
Marín.
Sí, por eso. Con las multinacionales gigantes vos nunca sabés si estás hablando de un pulpito del otro de unas empresas, que no es mi función defenderlo, por mí que esté Pablo Roca. A ver, voy a lo siguiente. Ese esquema, esté quien esté, también sí. Había familiares de Macri, yo lo que sé, sí. Esté quien esté en ese esquema no puede seguir. Porque aparte es un esquema que atravesó a todos los gobiernos. Es mentira que uno lo termine. Lo que pudo haber tenido es más formas más escandalosas en algunos, en otros. Yo, cuando estaba Lázaro Báez era escandaloso, porque era nítidamente yo no estoy en contra de la movilidad social, pero de golpe el cajero de un banco pasó a ser el tipo que hacía la mitad de la obra pública en Argentina.
Sí, claro.
A ver, pero tampoco es exclusivo de un periodo, de un gobierno y de un sector. Eso, el famoso club este viene de... Y se desbordó. Eso hay que terminarlo, eso no puede seguir. Y en los países en que no solucionaron, solucionó con instrumentos. Esa es una situación. La otra situación es que te encontrás con que no hay dinero en la caja, porque no hay dinero para hacerlo, ni capacidad de crédito. Lo normal es que las obras se hacen con créditos porque son de largo plazo.
Sí.
Entonces, ante esa situación, con los instrumentos que tenés, ¿cuál es el que te queda? Hoy por hoy, el único que te queda es la participación pública-privada. Que los le des
el algo
a los
privados... Chileno.
Parecido, no sé si exactamente, porque le dice, no es el único país donde se usa y hay distintas variantes, pero el modelo donde alguien asume el riesgo de financiar esa obra a cambio de un peaje o de lo que sea, ¿sí? Que cuanto peor esté el problema, más caro va a ser. Si vos me decís que agarras un país que está perfecto, ordenado y le das el peaje de una ruta, te va a cobrar
barata, claro.
50 centavos y si lo agarras mal hecho te va a cobrar uno y si lo agarras reventado te va a cobrar $2 el peaje. Naturalmente... proporcional al tamaño del desorden que tenés que arreglar y al riesgo que asumís, es hoy también estamos lejos de eso, sinceremos, porque, a ver, vos me decís que le voy a dar a un participación pública privada un negocio a 10 años, lo primero que te va a hacer el tipo, tenés que certificarme estabilidad cambiaria y jurídica de acá a 10 años, porque yo voy a traer dólares, voy a tener Argentina, quiero saber de acá a 10 años más o menos cuánto va el dólar y si las reglas van a ser las mismas, que hasta eso hemos perdido. Entonces,
claro,
es muy difícil ese camino. Entonces me parece que el anuncio así tan tajante de Milei tiene que ver con eso, con un baño de realidad. Muchachos, esto está así hoy. Y se buscará la solución lo mejor posible. Yo creo que cuando el país ya ha ordenado en crecimiento y con estabilidad, tiene que haber una parte de obra pública que la tiene que liderar el Estado. Pero hoy eso, así como está hoy, es imposible.
Bien. A mí lo que me llama la atención es que se hace hincapié en Chile. Vos dijiste, bueno, Chile... decir a la chilena es una forma de expresarlo, pero en Chile lo que están diciendo muchos colegas es que allí se gasta el 4% del PBI, aquí el 1%. Entonces, digo, esto de poner al privado es un encontrar una fuente más de financiamiento. Pero después la obra pública vuelve en algún momento.
Depende cómo lo hagas. Hay, o sea, no necesariamente. El hecho de que el bien sea público, sí, no necesariamente tiene que ser que la iniciativa y la construcción del bien lo haga. Por ejemplo, es muy normal eso en todos los países. Y eso te incrementa el porcentaje de PBI. ¿Por qué? Porque tenés muchos privados, en lugar de invertir en un negocio privado, están invirtiendo en algo que después va a ser público. Es como si yo mañana me junto, suponete, ¿no? Digo, bueno, en Bahía Blanca el problema más grande lo tiene, por decir una palabra, no sé, el estacionamiento, sí, o el tránsito del centro. Y me junto con otros 10 vecinos y decimos, ya tenemos un programa para hacer una obra que es espectacular, la presentamos. La analiza el Consejo Deliberante, la analiza el Planeo Autónomo, dice, esto es buenísimo, lo que pasa es que sale mucho dinero. Bueno, nosotros lo vamos a recuperar de esta manera, pero estamos dispuestos a poner el dinero. Lo único que estás haciendo es igual que si el Estado lo planificara y pidiera un crédito. Lo que estás haciendo es que la iniciativa de la obra, del crédito y de todo, la gestiona el mismo privado. ¿Por qué? Porque la verdad de la milanesa es que vos hoy mandás al Estado a pedir plata y no le prestan. No solo no le prestan, sino que es tan mala la performance argentina y el riesgo que ha generado, que va el privado que hace las cosas bien al exterior y tampoco le prestan. Claro. Entonces, tiene que ver con eso. Después, en los hechos, si es algo que el Estado tenía dinero para hacerlo, que hoy no lo tiene, podés hacerlo sin ningún tipo de contra, de tasa o de peaje o de lo que sea. Si no, lo tenés que hacer porque de algún lado lo tenés que recuperar. Lo mismo pasaría. Hemos desperdiciado oportunidades espectaculares. Yo me acuerdo cuando teníamos el plan Laura. Yo lo traje a Laura hablando de 10.000 kilómetros de autopista. Se le rieron. Él cobraba un peso fijo del valor de nafta, cobraba 10 centavos de nafta para eso, fijo, como suma fija. Sí. Durante 10 años para hacer 10.000 kilómetros de autopista. Se le rieron, se burlaron. Terminaste cargándole al combustible mucho más impuestos en concepto de nada, porque necesitaba financiamiento, sí, y las obras no se hicieron.
Claro.
¿Y eso cómo era? Vos transferías eso a un fideicomiso para el recupero, pero las empresas que hacían las autopistas ponían de su propio dinero. También hay que pensar eso. Cuando el Estado asume el riesgo y se equivoca, nos jodemos todos. No lo paga nadie. Lo que pasó acá con el sexicentenario. Lleva 12 años con eso,
sí,
y arrastrado. Ahora, si yo soy un privado y me pongo a poner la enorme cantidad de sumas, por ejemplo, de hacer una autopista de acá a Monte Hermoso, y el negocio se rompe y no lo puedo terminar y se cae o no me dan el retorno, yo de esa piña no me levanto fácil, porque el riesgo de poner todo ese dinero lo pongo yo, no es que después se los transfiero a la comunidad. Eso es muy normal en el mundo en general. Lo que pasa es que acá se manejó tan mal la cosa pública que terminamos haciendo esto un gran debate ideológico que tiene una parte ideológica, pero también tiene una carga muy fuerte instrumental. ¿Y por qué te dije no a la chilena? Porque Chile también tiene sus problemas. Chile no es Estados Unidos.
No.
No es Nueva Zelanda. No, no, entonces, claramente. También le pasó algo parecido a lo nuestro. Llegaron como situación, como consecuencia de una crisis muy grande del Estado. Entonces, hoy tenés unas autopistas espectaculares en Chile.
Sí.
De un lugar a otro, de todos lados, pero los peajes son carísimos.
Ajá.
¿Y por qué son caros? Porque
por la forma en que se usaron.
No, porque es proporcional al tamaño del desequilibrio, de la falta de obra y de lo que tenés que venir a solucionar. Si vos lo venís haciendo siempre en otros países, no pasa nada, porque como siguen y siguen y siguen, si vos querés venir a hacer una obra muy cara, con mucho riesgo, eso, no lo tenés porque hay 100 que la quieren hacer. Y porque claro, hay obras permanentemente y el sistema está funcionando. Generalmente cuando venís de un sistema que colapsó y te pasas un sistema nuevo, y los primeros pasos son caros, no son baratos. Tampoco hay que engañarse ni engañar a nadie, porque en cualquier ítem para solucionar esta crisis, que pensemos en una solución mágica, estamos engañando a la gente. No hay soluciones mágicas. Hay trabajo con esfuerzo para salir a un lugar mejor.
Clarísimo. Oscar, te quiero preguntar por lo que está sucediendo con los nombramientos. Viste que hay mucho run-run. Algunos colegas nuestros tiran información exclusiva y un potencial, una cosa rarísima, ¿no?
Por todo potenciales decir, exclusivos.
Claro, sí, rarísimo, ¿no? Es como lo de Culfas, el off que te mandaban un comunicado, rarísimo. Nunca lo había visto. Después aparece Javier Milei diciendo que los confirmados son los que él anuncia o incluso la oficina del presidente electo. Y ahí aparecen dos nombres que generan mucho ruido, el de Toto Caputo en Economía, que no fue confirmado por Javier Milei, más allá de que se ha deshecho en elogios con él y que lo lleva a Estados Unidos, lo llevó a Estados Unidos, de hecho, y de Patricia Bullrich en Economía, que ella misma había dicho que no quería, después la dan por asumida periodistas ligados a Mauricio Macri, podríamos decir, y al otro día la oficina del presidente electo no la desmiente, no desmiente su que vaya a ser funcionaria, pero no la menciona como confirmada. ¿Por qué se da esto y por qué esta desprolijidad del revoleo de nombres, más allá, ¿no?, de casos extremos como el de Ocampo o el de Píparo, ¿no?, que se los había anunciado y después se los borra?
No empezaría por eso, creo, bueno, que el error fue por falta de experiencia. Se empezaron con anuncios contundentes y después cuando hubo que hacer correcciones, o hicieron correcciones, terminaron haciendo estas desprolijidades, especialmente lo de Carolina, que fue tremendo.
Sí.
Entonces, me parece que eso fue un aprendizaje rápido, así, bueno, no tiremos más nombres oficiales para no tener que pasar por las mismas cosas. Lo de Campos tiene que ver, y en parte lo de Carolina también, con esto de que, a ver, Caputo, contra todo lo que cree la gente, no lo pone Macri. Caputo se reunió varias veces con Darío Epstein. De hecho, conoce el programa que tenía Darío Epstein de Lelix. A mí me gusta más el de Darío, porque las facturas se las pasaban a los bancos. Me parece que ese es un plan más, más racional, más equitativo.
¿Acá se lo pasan a quién?
No es que soy una factura, sino que acá vamos a hacer el esfuerzo entre todos. Los bancos también, pero entre todos. Y me parece que el otro... A mí me gustaba más la posición extrema de cómo hacerlo de Darío. Aparte, Darío es el que sí o sí seguro conseguía el dinero para hacerlo. Caputo seguramente también lo va a conseguir. Pero entre ellos hablaban, y hablaban con Milei. O sea que la llegada de Caputo a Milei es directa. No tiene que ver con que haya estado con Macri. Y lo de Patricia, sí, creo que tiene que ver con esta alianza, con darle a lo que fue un apoyo electoral un criterio de alianza. Lo de Ocampos tiene que ver con una cosa que le hemos charlado acá, que es esto de que yo te decía que nosotros nos matamos adentro de una baldosa. Adentro del programa de dolarización, había posiciones muy encontradas. Yo te dije que yo estaba en una posición en la que estoy muy cerca de Darío.
Sí.
En otras cosas estaba cerca de Carlos Rodríguez. No me sentía tan cerca en otras cosas de Ocampos. Me parece que a la hora de tomar definiciones, como esto es un rompecabezas, que está todo entrelazado, te genera incompatibilidades. No puedes poner a este en un lugar y a otro con el pensamiento completamente diferente. No puedes poner un ministro de Economía que piense totalmente distinto de lo que piensa el presidente del Banco Central.
Y ahí empiezan
a decir, no porque el presidente del Banco Central tenga que ser dependiente, sino porque en la salida de esta crisis tienen que ser independientes, pero con una mirada común. Los dos tienen que tener la mirada de la economía hacia donde quieren. Si uno quiere ir para un lado y otro para otro, ahí chocás.
El ruido hace muy mal
y eso
se vio en este gobierno en momentos de...
Se vio en el gobierno de Macri, ¿te acordás? También, el momento que lo tenía en el Banco Central, que tenía a Prat Gay de Costo y al otro en el Banco Central, y yo decía, era muy divertido, porque parecía el chiste de los economistas. Dicen que tenés una mano en el horno, otra en la heladera y la temperatura en promedio está bien. Ahí tenías el Banco Central, enfriaba la economía y el otro la recalentaba. Entonces, bueno, pará, o la calentamos o la enfriamos. Tener el Ministerio de Economía recalentando la economía, en realidad el de producción, una de producción la recalentaba y el de Hacienda la frenaba. Y vos decías, muchachos, uno de los dos caminos.
Sí, no se puede hacer las dos. Oscar y Caputo, ¿creen la dolarización?
Yo creo que no, yo creo que es de los menos dolarizadores que hay. No es que no crea, lo que no tiene, o sea, ninguno de los que tiene este gobierno va a creer o dejar de creer. Todos barajamos todas las posibilidades. Lo que pasa es que dentro de todas las posibilidades tenés los que creen desde la fe extremadamente la única solución es esta, Ocampos, y los que la consideramos una opción. Yo estaba dispuesto a hacer la dolarización, pero por la única razón de que no veo otra opción, que si se te dolariza de facto la economía va a ser un despelote, entonces hacerlo ordenado antes. Pero yo no voy a una dolarización porque hay...
Es lo me mejor parece lo más lindo pasar, claro.
O arregla todo, porque de las opciones que tenés, sí,
de todos modos tu posición es más cercana a la dolarización de, déjame reformular, ¿vos crees que Caputo cree que la solución para esta situación de la economía es la dolarización, más allá de que vos, por ejemplo, vos me decís sí, para mí sí, pese a que no soy un fan de la dolarización?
No, es que no te digo que para mí sí, lo que yo te puedo decir es hay que estabilizar la economía, un plan global, fiscal y monetario. Sí. Ojo que en el monetario no tenés muchas opciones. Haces un acomodamiento como el que fue haciendo Macri sobre la marcha, que ese es el miedo que yo tengo con Caputo, que eso nos estrella ponerle 6 meses de fusible.
¿Reducir la emisión sería?
No, pones emisión cero, todo lo que vos quieras, pero vas, no tenés un ancla fijo en la política monetaria. La vas administrando con cierta cintura. Yo creo que no tenés margen para hacer jueguito. Acá pateás, al arco no pateás.
Para que se entienda, si vos tenés emisión cero, ¿cuál es la variable
que tenés que tener? Primero ajustado fiscalmente, reducir el gasto público de 10 a 15 puntos.
Que no haya déficit.
Y tenés que bajarlo más para poder bajar impuestos y cumplir con eso. Tenés que tener emisión cero y tenés que tener una política monetaria prácticamente similar a la de una convertibilidad, con muchas reservas. Tenés que buscar una suerte de convertibilidad. Porque si lo dejás para ir administrándolo suelto, vas a empezar con microdevaluaciones,
adelantos. Es lo que empieza en 2012 con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Ahí empezó el poner al servicio el Banco Central, y es lo que empieza Macri al poco tiempo que asume gobierno, cuando se asusta, que ve que no puede ir, y empiezan a hacer jueguitos en el Ministerio de Economía y en el Banco Central. Bueno, yo creo que para esos jueguitos no hay margen. Como no hay margen, lo que te queda es una convertibilidad o una dolarización. Para las dos necesitas la misma cantidad de dólares. Entonces, mi visión de la dolarización, ¿con qué tiene que ver? Ojo si hacemos una convertibilidad y la gente dolariza de hecho, porque en ese caso va a ser mal hecha. Vos, lo que le corresponde al Estado cuando lo hace de prepo el mercado, porque no lo hace el Estado, generalmente no sale bien. Es decir, la fijación de la moneda es una función del Estado. Si el Estado la esquiva y la termina haciendo el mercado de prepo, probablemente no sea prolija, no sea correcta. Entonces, para eso prefiero que la haga el Estado bien antes.
Comprendo.
Esa es mi postura. Yo no lo veo a Caputo en eso. Yo a Caputo lo veo concentrado en estos primeros 6 meses de buscar un ordenamiento.
Un Herman González de Milei.
Es el riesgo. Hoy hacíamos esos chistes sobre si es el Herman González. Yo no sé si es el Herman. No creo eso porque, a ver, no creo que nadie acepte ser Herman González de nadie, porque Herman González vino a hacer el plan Bonex, vino a hacer un montón de...
Pero es un poco lo que se dice, ¿no? Como que,
sí,
como
pero
que juegan...
Hay paralelismos, se están haciendo muchos paralelismos con Menem y creo que algunos son erróneos, no tienen que ver. Me tocó, yo no trabajé para Menem, me consultó varias veces y conozco bastante bien algunos detalles. Por ejemplo, el hecho de eso de que Menem decía, si yo decía lo que iba a hacer no me votaban. Mentira, Menem no tenía ni idea de lo que iba a hacer. No, en serio. Claro, no tenía, no es que no tenía, como presidente sí tenía una idea bárbara.
Claro.
Pero no tenía idea económica de lo que fue la convertibilidad.
El fino de cómo hacer,
entonces,
cómo tomar las medidas.
Cuando sí tenía idea de que tenía que buscar a alguien con otro pensamiento económico que el que traía él. Pero buscó a Rapanelli.
Claro.
Y después buscó a Roig. Y después cuando dijeron, no, macho, tenés que hacer otra cosa, y bueno, presentamos, y no tenemos la plata, bueno, hay que afanársela de los depósitos. Y lo llamó Herman y dijo, andá y sacrificate. Haz eso y cuando tengamos los dólares hacemos la convertibilidad. Pero no es que él tenía pensado hacer la convertibilidad y no la contó, porque... En cambio, Milei sí, sabía lo que quería hacer y se lo contó a la gente.
Eso
es lo insólito.
Coincido.
Y lo dijo.
Pero a mí me da la
sensación... Hasta exageradamente lo dijo.
Pese a que yo también tengo esto que vos, esta visión que vos decís de que Caputo llega a Milei, no es que Macri lo sienta, le dice, este va a ser tu ministro de Economía. ¿Viste lo que se dice de Mauricio Macri y sus empleados?
Genera mayor sintonía entre la alianza que están haciendo. Tienen un diálogo de alianza. Mauricio Macri, con Milei, obviamente, tener funcionarios que responden bien a los dos, le genera mejor diálogo que poner, qué sé yo. Yo me imagino que uno Campos con Macri iba a ser de un diálogo duro.
Seguro, pero mi visión es esta. Así como Macri dijo a horas del balotaje, vótenlo a Javier Milei porque va a hacer todo lo bueno que a vos te gusta y no va a hacer todo lo malo que a vos no te gusta porque nosotros no se lo vamos a dejar hacer. Y Caputo, con una mirada no de dolarización, pareciera ser que, por un lado, Macri se lo quiere imponer y Javier Milei le dice, sí, ponelo que arregle el quilombo. Estamos en un quilombo y que lo quiere forzar pagar ese costo,
sí,
a hacer un fusible.
Puede ser, eso yo no lo sé que fuese así, es un análisis válido. Que yo también no exploré por ese lado. Pero hay otros temas anteriores que tienen que ver con cuestiones técnicas. Javier Milei y su entorno más extremo de dolarización, recién ahora ya, a la hora de tener que ser presidentes, tomaron conciencia meridiana del problema de las LELIC. No es que no tuvieran conciencia, es que entre los economistas que trabajan, había mucha gente que las postergaba, decía, bueno, después lo arreglamos. Hoy escuché un economista hablando en televisión a fin y decía, bueno, tampoco es para tanto lío con las LELIC. Se puede hacer una reprogramación y si se ordena, se va desmantelando de a poco el cepo y se siguen pagando estos intereses y se va tratando de vincular los depósitos. Pará, hermano, las LELIC pagan 30 mil millones de dólares al año de intereses. Si no las desarmás, se llevan puesto cualquier plan. Yo siempre pensé, porque no solo era el artífice de ese pensamiento, fue a Estados Unidos y consiguió la plata para hacerlo. Entonces, me parece que también lo de Caputo tiene que ver con esto, con que cambiaron las prioridades. Ahora más prioridad que ir a las dolarizaciones, estabilicemos desmantelando las LELIC, sacando el cepo, y una vez que tengamos eso, si eso significa que él en el camino termine siendo Herman González, no creo que lo estén hablando en esos términos, porque nadie
va a poner la cabeza.
O sea, si hay un baile de disfraces y te ofrecen ir de Herman González, claramente no vas a querer ponerte esa máscara.
Claro. Estamos de acuerdo, sí.
Pero también están estas otras cuestiones técnicas, porque recién ahora hay casi un consenso, o un mayor consenso, de que, muchachos, empecemos por las LELIC.
Claro, porque eso era el gran tema de debate en la mesa dolarizadora.
Si vos me decías antes del balotaje, todavía éramos tres gatos los que pensábamos así. El resto estaban más por el lado de
sí.
Dolaricemos. Dolarizá con LELIC. Te hiciste una cirugía estética hermosa, estás re lindo y tenés gangrena en una pierna. Entonces,
claro,
te quiero ver cómo seguís ahora.
Clarísimo. Oscar, en estos minutos que nos quedan, quiero hacerte algunas consultas sobre el tema local. La Libertad Avanza tiene cuatro concejales electos, están próximos a asumir. Ese va a ser el bloque. Ellos cuatro, se suma alguien más.
El bloque es ese.
Bien.
El bloque es ese. A ver, hoy tenés tres situaciones partidarias.
A ver.
Tenés la de Unión por Todos,
sí,
con sus 8 concejales. La nuestra con 4.
Sí.
Y tenés Juntos por el Cambio con 10, más Avanza Libertad, que entre ellos ya tenían una alianza previa.
¿Vos a ellos los das como parte de Juntos por el Cambio hoy?
No, a ver, la alianza vigente hoy son los 10 de Juntos por el Cambio más Avanza Libertad. Hoy está vigente eso.
Yo cuando hablé con Barrio Nuevo me dijo, sí, hasta el 10 de diciembre es así. Me
por
dijo,
eso.
Claro.
Hoy todavía no es 10 de diciembre.
Ah, bueno, bueno, okay, está bien.
Después del 10 de diciembre... charlaremos. Yo he charlado con Tuti Barrio Nuevo, he charlado con concejales del PRO, he charlado con radicales, obviamente charlamos todos, también charlo con Federico Subieles. Yo soy partícipe de la idea de charlo muchísimo con Emiliano Valesporte, que de hecho, de la gente de Juntos por el Cambio que nos tenía que apoyar, fue el que más apoyó porque lo dijo públicamente. Él hizo pública su posición de ayudarnos en la fiscalización, trajo gente con nombre y apellido y estaba dentro del búnker trabajando. ¿Qué? Eso tiene un valor de compromiso. Más allá de lo testimonial.
¿Lo promueven como presidente del cuerpo?
No, no promuevo a nadie como presidente.
No, no, no,
nada.
Te pregunto.
No, 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 te quiero decir que hay situaciones muy diferenciales. No, yo te describo hechos. No, 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 no voy más allá de lo que te digo. Entonces, me parece que yo charlo con todos ellos, sí, pero es algo que tienen que resolver ellos. Si van a seguir en un mismo bloque, no van a seguir, si realmente están juntos, si no están juntos, si están buscando juntarse con nosotros. Me parece que nosotros somos un partido que antes, durante y después siempre fuimos de puertas abiertas, horizontales y para trabajar en libertad. Cualquiera que venga a nuestro partido, sin poner condicionamientos, a trabajar en esas condiciones va a encontrar la puerta abierta. También si viniera de Unión por Todos. Tengo un montón de gente dentro de mi partido que viene de haber militado en el justicialismo.
Mira.
Y tengo algunos de justicialismo que se refieren a ellos los carneros, los traidores. A ver, nosotros no pedimos carnet de nada anterior.
Sí.
Ahora, nuestras condiciones de trabajo son esas y está abierto. Lo que yo no puedo hacer es la parte del otro. Si ellos quieren llegar a un acuerdo y siguen trabajando los 12 juntos, si siguen trabajando 10 es otra situación, si trabajan 4, 3, 2 es otra situación, y siempre va a haber diálogo y siempre está abierta la posibilidad. Pero hoy me parece que el interrogante está más puesto en la mesa de ellos, porque yo no sé lo que charlan, si se reúnen, si no se reúnen, si lo están hablando, si no están hablando, cómo va a seguir eso. Y tampoco me gusta sentarme a especular. Yo lo dije claramente. Nosotros tenemos una muy linda familia bien constituida de 4 concejales.
Sí.
Que venimos con una idea de buenas prácticas.
Sí.
Para esas buenas prácticas están abiertas las puertas a todo el mundo. Y seguramente si lo haces personal con cada uno de los concejales, eso va a suceder. Cuando ya se trata de bloques, de alianzas, viste... Ojo, esto es como una familia ensamblada. Si yo a mis hijos les enseñé alguna norma de higiene, no quiero que los que vienen del otro lado no las tengan, porque después terminan muy bien todos los míos. Entonces, me parece que ameritaría otro tipo de charla, que no digo que no se puede dar, vos sabés que yo me siento a hablar lo que sea, pero no tengo una aprensión por ir, tampoco tengo una aprensión por decir, bueno, ¿sabes qué? Contemos por otro, nos juntamos, somos 16, el consejo es nuestro, y porque mi visión no es la de oposición. Si tengo que apoyar a Unión por Todo un montón de cosas, las voy a apoyar con mis 4 concejales. ¿Cuál es el tema?
Ahí me surgen 2 preguntas. La primera te la había hecho hace un tiempo y la reitero ahora, no por repetir la pregunta, sino porque, bueno, la política es dinámica. ¿Cómo van las negociaciones por la presidencia del cuerpo? Y la otra que te quiero preguntar también es... ¿cómo está la relación con el PRO, habida cuenta de que quien fue la candidata en estas elecciones tuvo unos dichos bastante fuertes para con vos? Lo estuvimos charlando la...
Sí, sí, yo soy bastante autocrítico conmigo en eso. Porque en general no soy un tipo con rencores, pero hay situaciones en las que me está costando un poquito más de lo común salir. Yo con el PRO he charlado con el que es el referente máximo como autoridad vigente, que es el intendente Héctor Gay.
Sí.
Hoy es el cargo público, sí, importante. He hablado con concejales, he hablado con Yular, he hablado con Fabiola, también hablé con Emiliano. O sea, no tengo problema en hablar con gente, con ellos y todo. Hay sectores con los que no prefiero no tener todavía contactos. Hay algunos sectores que se han venido con algunos que no tenía ni contacto antes, que no son muy conocidos, medio como reclamando cuáles son los cargos que le van a tocar a ellos. Es de todo un poco. Respecto de la presidencia, me parece que nos está tocando laudar entre 2 posiciones un poco extremas. Y la palabra no sé si me inquieta, me incomoda un poco el hecho de que tenga tanta trascendencia en la agenda ese tema. O sea, si el justicialismo está muy, muy, muy intransigente con que la presidencia, con que haga valer la ley no escrita, bla, bla, y nosotros con que somos tan amplia mayoría tenemos que decir, no, nos pone una situación muy cómoda porque me parece que es un muy mal comienzo para algo que debería ser constructivo. Me parece que se tiene que acordar. A mí importa un pito si el presidente lo ponemos nosotros. No es que no me importe un pito. No es tan así, pero te quiero decir que no es. Está lejos de ser nuestra agenda principal, y me parece que la agenda principal de los bahienses no pasa por quién es el presidente del Consejo Liberante. Entonces me parece que hay que bajarse un poco los humos, ¿viste? De demostrar quién la puso ahí arriba de la mesa.
Yo en eso coincido totalmente, pero para mí...
No tengo problema en apoyar cualquiera de las posturas.
Mi visión es esta, Oscar, que cuando entra un gobierno tiene que tener el control del Congreso, de diputados, de Senado, de Consejo Liberante.
No, yo creo que no.
Para poder justamente llevar adelante la agenda legislativa y que esa ciudadanía que votó un cambio de gobierno lo vea reflejado. Lo veo, o sea, lo pienso a nivel
coincido
nacional
con vos,
también.
Pero yo creo que la democracia y la república y la democracia son dos cosas que combinadas tienen resultados muy claros, y que es lo que estamos votando. Una es la división de poderes y otra lo que la gente vota. Entonces, sí, cuando vos tenés un ejecutivo y un legislativo o un deliberativo, te está diciendo que queremos contrapesos de poderes. Nosotros votamos al ejecutivo de una manera y queremos un deliberativo con un contrapeso de poderes, lo cual implica que no necesariamente el ejecutivo tiene que tener poder sobre los dos, puede tener mucho poder en uno y menos poder en el otro. Y cuando se habla de democracia se habla de debate. A mí no se me ocurre pensar, a ver, lo último que se me ocurre pensar, ¿sabes qué? La hago fácil, me junto con el bloque esto de los 12 que andan dando vueltas, más 4 de 16, ponemos todos los cargos, se habla de lo que nosotros queremos, votamos. No se me ocurre, porque no se me cruza ni a ninguno de nuestro partido pensar en ese rol como segunda fuerza. El rol es construir para Bahía Blanca. Sí que vamos a debatir muchísimo, pero eso se lo he dicho personalmente a Federico y se lo he dicho públicamente de todos lados. A ver, las cosas en las que estamos de acuerdo no vale la pena ni discutirlas, votémoslas y estamos de acuerdo. Las que no, debatamos hasta que encontremos un acuerdo.
El tema es quién maneja la agenda legislativa, me parece.
Sí, pero la agenda legislativa la tenemos que manejar todos, porque también hay mucho riesgo en que todo lo maneje el Ejecutivo. Porque, ¿sabes qué? Si el Ejecutivo maneja la agenda del Ejecutivo más la agenda que va en el deliberativo, ¿viste? Por ahí bloquea también, no lo digo con mala leche, digo que por ahí en su visión bloquea otras visiones, otros aportes.
Pero, de vuelta, si la oposición tiene 16 concejales, se puede unir y votar sobre tablas.
Bueno, y si no tenés el presidente, te puede pasar lo mismo. No me parece que sea tan determinante.
Y esto, por ejemplo,
porque aparte de tener el presidente, tenés el secretario. Y el presidente va a proponer y el secretario va a organizar. Y ni en pedo se le daría al presidente y el secretario la misma fuerza en un lugar de divididas. Entonces, no me parece.
En el plano nacional, ¿crees que debe ser lo mismo? Por ejemplo, sabiendo que el presidente puede firmar decretos de necesidad de urgencia que luego tienen que ser ratificados por una bilateral que
pienso
en
lo
el
mismo
Senado,
pienso lo mismo
en el Senado va a tener muy poca representación.
No, ya
de la
lo
libertad
sé.
Avanza y es muy posible que tengamos un presidente sin la posibilidad de sacar decretos y sin mayoría propia.
Pienso lo mismo, con la diferencia, que no es menor, pero que es una diferencia.
No hay doble vara en ese tema.
No tengo doble vara. Bien. Lo que sí tengo a nivel nacional como motivo de agenda, y me parece que eso, vaya, te podría poner algún caso de excepcionalidad, es que el nivel de reformas que tenés que hacer a nivel nacional te pueden paralizar la agenda. Son temas de parálisis. Vos tenés que proponer algunas reformas que si no salen, paralizan la agenda, son incompatibles con la agenda que te cultivo. Acá yo no veo cuál puede ser la parálisis que te puede causar el Consejo. No veo que venga Federico Solís y dice, yo vengo con una agenda distinta, voy a modificar el rumbo completo de la economía de la ciudad y para eso necesito unas ordenanzas extraordinarias que si no las puedo poner en la agenda, tengo que renunciar. ¿Qué
y
es lo que le puede
y
pasar
algo tan básico como el presupuesto? Porque él al no tener una mayoría no podría aprobar.
A mí no se me ocurriría, si estoy de acuerdo con el presupuesto, no votarlo. ¿Y si
no estás de acuerdo?
Y si no estar de acuerdo, no se me ocurriría no proponer alternativas. Ahora, si no estoy de acuerdo, propongo alternativas y no se corrigen, así tuviera la presidencia, la secretaría y toda la vicepresidencia, lo votaría en contra. No tiene que ver con los cargos, tiene que ver con las ideas.
Pero el presupuesto no es el mapa del Poder Ejecutivo, de alguna manera.
Sí, está bien, pero ya, justamente. Si vos me traes un mapa, no digo que lo vayan a hacer ni en pedo, digo que vos me traes un mapa, que yo te digo esto me lleva al precipicio, mi responsabilidad es decir, no, esto así no, porque al precipicio. Cambia tal cosa. Si no
si
me
no
la cambias.
Si no te gusta,
No se trata de gusto, se trata de cuestiones.
Claro,
técnicas.
No, pero vos ponés un caso extremo, ¿no? Sí, obvio, que nadie se va a suicidar, digamos.
No, pero a ver, por ejemplo...
Pero vos tenés posiciones diferentes a su vida, entonces podrías no estar de acuerdo con lo que él propone.
No, pero a ver, las posiciones diferentes tienen que ver... Cuando yo digo de apoyar, tiene que ver que vos ya venís sabiendo que ganó el otro, sabes que vas a votar un montón de cosas, no te pones en extremo a votar lo que hubieras hecho vos.
O sea, vos...
Yo no espero darle el presupuesto que yo hubiera hecho.
¿Lo vetarías en caso de que sea algo
yo no espero,
desastroso?
No, llamamos fuerzas distintas.
Bien.
Eso significa, y tampoco me gusta la entrevista, te vas a tragar sapos, no se trata de tragar sapos. Se trata de hacer concesiones en tema que ganó el otro, va a presentar cosas que no te representan y que las va a aceptar. Pero hay cosas que no las voy a aceptar, y si no las voy a aceptar, vamos a provocar debate. Y en ese debate esperamos correcciones. Si no las hay, puedes decir, pero la idea de que viene el presupuesto y levantamos la mano para decir que no a priori, ni en pedo. No existe como concepción, salvo que vos me digas, qué sé yo, que gana un tipo que dice quiero hacer la monarquía de Bahía Blanca. Claro, sí. Pero salvo que hay un riesgo institucional. No entiendo por qué la función del Consejo Deliberante es deliberar. Todo tiene que tener debate. ¿Cuál es el miedo a debatir?
Coincido. Oscar, llegamos al final de esta entrevista. Te quiero agradecer una vez más. Todas las veces que has venido a este programa ha sido muy generoso. Y más sabiendo, ¿no?, que por ahí uno no hace las preguntas más cómodas.
Al contrario, el agradecido soy yo. Porque aparte podemos charlar con mucho espacio, con mucha posibilidad de debatir nosotros mismos.
Coincido.
Y esa es la parte linda para pasar un aviso. Para hacer una pauta publicitaria.
Coincidimos en eso, más allá de las diferencias que podamos tener en política, y ese para mí es un valor clave en la democracia. Vos sabés que John viene y de todos modos sí me da un rayito de esperanza que estés vos acá en Bahía Blanca como representante de Javier Milei para lo que vaya a pasar con el Estado Nacional acá y con el futuro de la radio.
Te agradezco la responsabilidad y lo único que espero, y lo espero para mí, sí, lo espero para vos, es que para los que ya estamos esperanzados sostengamos la esperanza, y para los que no, que la podamos contagiar, pero sobre hechos reales, no bien, sobre eslogan, sino sobre
lo
que
veamos el mejor día, del país. Yo sí, lo que quiero es que en 6 meses poder decir me confundí.
Sí, no pasa por confundirse, sino pasa porque las cosas estén mejor.
Me gustaría poder darle la razón a Javier Milei que estamos en una mejor sociedad y un mejor país. Oscar, muchísimas gracias. Nosotros ya nos estamos yendo.